La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
¿Cómo está trabajando en su casa, en su hogar, en su familia para generar los espacios en el clima afectivo adecuado, en las relaciones con los integrantes de esa familia y también en el hábitat en el que conviven para que todos alcancen el máximo potencial que Dios le ha dado a sus integrantes? Tal vez como jefe del hogar, como parte de ese grupo, con el rol que Dios le ha dado. Estamos hablando de esto con Claudia Reyes. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, sí, estaba pensando que a veces pensamos mucho en lo emocional, pero uno piensa que como familia se tiene que dar cuenta que también necesita un ambiente, un espacio físico para poder generar estos encuentros familiares, porque uno diría, bueno, cumplir con la función de que los niños se desarrollen o que nuestra propia familia logre un potencial, pero tenemos que tener el lugar de encontrarnos, el lugar donde podamos estar juntos sin distracciones. Sí. Y por ejemplo, a veces uno dice, bueno, nos ponemos a cenar o a almorzar o el tiempo juntos que podamos estar y está el televisor encendido y entonces estamos todos mirando un programa y no es un elemento que ayude a la comunicación, porque podría ser que viéramos un programa que estuviéramos discutiendo o riéndonos juntos o compartiendo, pero a veces no. Es una forma de evadirnos de la realidad, de no estar con los otros, ¿no? O estar con una tablet o con el celular o con otras cosas en vez de prestar atención y buscar ese tiempo de charlar y de encontrarnos. Entonces, cuando uno piensa en el hábitat o en el espacio, en el ambiente para poder ayudar a desarrollar las capacidades, tiene que ver con esto. Es importante que, por ejemplo, uno dice, son detalles, pero son detalles muy importantes, que nuestros hijos no estén durmiendo con nosotros en el dormitorio. Como matrimonio, muchas veces los niños se vienen a la cama y los padres los dejan durmiendo con ellos porque es difícil, porque cuesta, porque da trabajo, pero es necesario que ellos salgan del dormitorio y vayan a su propio dormitorio y tengan su espacio, no solamente por la vida de ellos, obviamente que es muy importante que respetemos su espacio, sino también por la vida del matrimonio. Si un matrimonio no está sano, no está con una relación fuerte entre ellos, más allá de la vida sexual, en la relación de comunicación, del vínculo afectivo, muy difícilmente pueda lograr el niño desarrollarse. Y un niño que se viene a la noche a la cama, un niño que duerme con nosotros, lo que está haciendo es generando una distancia en la vida de la pareja. Y no estoy hablando de lo sexual, estoy hablando de la comunicación y de lo vincular.
Entiendo.
Cuando un niño está demasiado en la vida de la pareja, lo que está pasando es que lo están usando para distraerse entre ellos, para no confrontar, para no tener una relación de repente en la que tengan que hablar de determinadas temáticas que no quieren. Entonces, el ambiente físico también tiene que ver con lo que está pasando a nivel emocional. Los niños tienen que dormir en su dormitorio, o en el comedor, o donde sea, pero que no sea el cuarto
separado
de los padres.
Seguro.
Claro, puede ser, me dicen algunos papás, bueno, pero yo no tengo un espacio físico en casa, y tendría que dormir en el comedor. Bueno, es mucho mejor que el niño duerma en el comedor que esté durmiendo en el cuarto de los padres.
Sí, y lamentablemente incluso eso tiene que ver con el desarrollo, que parezca algo trivial, arquitectónico, y de la manera en que se construyen las casas hoy en día, que cada vez uno ve que son más reducidos los espacios.
Sí, sí.
Parece que techos más bajos, paredes donde parece que todo más estrecho, y es más difícil de esa manera también tener los espacios físicos adecuados, ¿no?
Sí, y además, desde el punto de vista psicológico, un factor de riesgo es el espacio físico. Por ejemplo, en lo que respecta a la violencia familiar, cuanto más hacinada está la gente, más probablemente hayan dificultades a
más
nivel,
roces,
claro, de la relación familiar. Entonces tenemos que cuidar el ambiente, y el ambiente tiene que ver con esto, con los espacios de cada uno. A veces no es el espacio soñado, el cuarto perfecto para el niño. Tendrá
muy difícil,
que, claro, ¿sabes? Capaz que tiene que dormir en el comedor. Sí, bueno, pero es mejor eso que esté durmiendo en el dormitorio de los padres. Tenemos que buscar el espacio real. Otro elemento también tiene que ver con generar lugares, no solamente físicos, sino ambientes donde cada uno tenga su lugar, sus cosas, su forma de arreglar, por ejemplo, su dormitorio.
Entiendo.
O algo de la casa, que todos puedan de alguna manera colaborar en que ese ambiente sea parte de ellos, sea su familia, su lugar. A veces los adultos toman el lugar, a veces los niños toman el lugar. Entonces uno llega a una casa y ve lleno de juguetes por todos lados y los padres no tienen su propio espacio, o al revés. Es una casa perfecta y el niño no tiene su espacio, porque no se puede ensuciar nada. Nada puede caer, nada. Ajá. Entonces el pobre niño tampoco tiene el espacio para jugar, para...
Tiene que irse a otro lado. Y
claro,
no puede
¿cómo
ser?
Hago, uh-huh. ¿no? Entonces tenemos que generar lugares donde cada uno pueda estar con su propio oxígeno, en el sentido de que tengo un lugar donde si yo estoy enojado, soy un adolescente y estoy enojado o estoy triste o tengo las hormonas que me están confundiendo, necesito mi espacio, necesito salir del ambiente donde están todos y poder cerrar la puerta de mi dormitorio y dejar ese espacio para mí por un ratito, no para siempre, uh-huh. pero por un rato. Entonces esto tiene que ver con lo físico. Tenemos también que poder generar salidas juntos como familia. Y a veces la gente dice, bueno, pero no tenemos el dinero. Bueno, pero a veces no necesitamos dinero, por ejemplo, para ir a caminar a alguna plaza. O sea, salir como familia. A veces no es ni siquiera salir como familia todos, es salir con alguno. Entonces, de repente, papá puede salir con alguno de los hijos un rato o con el otro y tomarse un espacio y charlar. O mamá puede hacer lo mismo o pueden tener actividades en común, compartir. Es necesario generar espacios físicos para que luego se genere el clima emocional. O sea, si se recuerdan, los últimos programas hablamos del clima emocional. Sí. Pero el clima emocional se va a dar siempre que hayan encuentros. Y los encuentros son físicos, en lugares reales, concretos. Hasta a veces puede ser a través de, no sé, de algún canal de comunicación. De repente, bueno, chateo con mi hijo, como decía una mamá uh-huh. con un hijo adolescente. Yo me siento en el trabajo y me di cuenta... que si él está en casa y yo estoy en el trabajo, puedo chatear. Y hemos tenido conversaciones mucho más profundas, me decía, a través del chat, que cara a cara. Uh-huh. Y el hijo valoraba eso, esos espacios de comunicación que la madre tenía con él. Y a veces nosotros tenemos que empezar a buscar alternativas de comunicación que hemos perdido porque estas nuevas generaciones están inmersas en un mundo diferente. Y tenemos que buscar la manera de entender ese mundo, acercarnos y también a veces de rescatarlos de ese mundo que les absorbe, que los aísla, que los separa, y tenemos que ir generando ese espacio. Pero son lugares de encuentro. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, estudian nuestros hijos? Tienen que tener un lugar para hacerlo, donde no hayan distracciones, porque si no yo no le puedo pedir que se concentre. Un niño, un adolescente, un jovencito, tiene que aprender a concentrarse y tengo que generarle ese espacio. Si en casa tengo el televisor prendido, la radio prendida y le estoy pidiendo que lea, bueno, no va a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, tengo que tener un espacio para eso. Otro elemento que tiene que ver con el espacio físico, por ejemplo, es la computadora en la casa. Uh-huh. Hoy en día que tenemos tanto problema con la pornografía, tanto problema con conectarnos con gente de otro lugar y terminar haciendo desastres familiares, sí. es importante, como decían al principio cuando aparecieron las computadoras, que la computadora esté en un espacio público, público en la vida familiar, digo,
sí,
¿no?
Sí, que todos pasen, vean qué pasa.
Todos ven,
la
¿no?
La pantalla esté
a acceso. A las 4 de la mañana, solo o sola con la computadora, hay algo que no anda bien.
Sí, sí.
¿Cómo puede ser que mi esposo o mi esposo esté durmiendo y yo esté chateando con alguien en no sé dónde o mandándome fotitos? O claro. sea, hay algo que no anda bien. Entonces, cuidemos estos temas, hablemos de estos temas, cuidemos a nuestros hijos de todo esto. Hay bastante material a nivel cristiano sobre esto que podemos usar si queremos leer algo para poder charlar, sobre todo con los adolescentes. Pero tenemos que cuidarnos de estos temas que además en nuestro país van en aumento. Todo el tema de la pornografía infantil va en aumento. El abuso hacia los niños a través de los medios, el chat o...
las redes sociales.
Las redes sociales va en aumento de una forma increíble.
Claro, en la medida que hay más disponibilidad, más acceso a todos esos medios, mayor conectividad y mayor cantidad de aparatos, parece que también el mal aprovecha
claro.
eso, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto, generar espacios físicos en los que nos encontremos todos, donde todos podemos ver lo que hacen todos y no hay ningún problema. El celular, la computadora, tiene que estar al alcance, sobre todo de los adultos, y ser compartido por los adultos. Los papás no pueden preguntarse si está bien que revisen el Facebook de sus hijos. Uh-huh. Es obvio que está bien, porque son los padres.
¿Sí?
Y tienen que tener control. Y además son los responsables del Facebook de sus hijos. Uh-huh. Y van a tener que dar cuenta si pasa algo sobre eso. Entonces, es importante que nos demos cuenta que tal vez esta realidad que nos sobrepasa va a tener que ser un poco analizada, tomar una decisión y tener una postura mucho más fuerte y firme frente a esa realidad y ser activos en poder conocer y poder acercarnos también al mundo de nuestros hijos, pero también al mundo de los adultos, porque encontramos muchos matrimonios con serias dificultades por el uso de la pornografía o por el uso de este tipo de comunicación con otras personas fuera del matrimonio, porque alguno de los dos se desentendió del otro y se desentendió de esto también. Entonces, el lugar físico para que esté una computadora debería ser el lugar donde todos pueden acceder. No deberían haber claves que otros no conocen, sobre todo los adultos, me refiero. No puede ser que si mi esposo entra a internet yo no sepa lo que hace, dónde entra, o que el celular no lo pueda tocar porque es privado. O sea, ¿cómo puede ser privado algo que es de la vida de la pareja y del matrimonio? Entonces, tenemos que cuidar esto. Y esto también tiene que ver con el hábitat, generar espacios en los que nosotros nos encontramos y compartimos. Y algunos de esos espacios son íntimos y tenemos que cuidarlos bastante más que otros. Otro elemento tiene que ver con los tiempos de encuentro. ¿Cuándo nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos? ¿En qué condiciones? A veces estamos cansados y necesitamos espacios para encontrarnos en buenas condiciones, descansar y luego encontrarnos.
De ello hablemos enseguida de la pausa, entonces, de cómo estamos manejando esos tiempos para poder tener nuestra vida familiar en esos ambientes adecuados. Ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Curso de Educación Cristiana. Bases bíblicas, planes y estrategias.
A continuación, la profesora Natalia Queriquian nos dirá los detalles formales del curso.
Sí, bueno, la idea es con una frecuencia semanal de una vez por semana, todos los martes, de 19 horas a 21 horas. Y la idea es que cada estudiante reciba este manual que se titula Educación Cristiana y que habla sobre las bases bíblicas, planes y estrategias que un educador cristiano debe tener y debe conocer y debe aplicar. Y entonces la modalidad va a ser que los estudiantes realicen una lección por semana y en ese encuentro semanal vamos a corregir esa lección y a su vez, de acuerdo a los conocimientos y a la experiencia que Dios me ha permitido adquirir en estos años, poder de alguna manera complementar, digamos, esa parte teórica que los alumnos van a hacer en sus casas.
Curso de Educación Cristiana. Bases bíblicas, planes y estrategias. Inicia el martes 5 de mayo de 2015. Toda la información en nuestro sitio web rtmuruguay.org o en nuestra oficina al 2-900-2601 de lunes a viernes 9 a 17 horas. Curso de Educación Cristiana de Radio Transmundial.
El cuidarse, el ayudarse a desarrollar el máximo potencial implica que una familia haga que sus miembros tengan, entre otras cosas, un clima afectivo adecuado, pero también un hábitat, un espacio específico donde desarrollar su vida familiar. Y también los temas que tienen que ver con lo físico, personal de cada uno de los integrantes, para que el encuentro con el otro no sea de ladrarnos, sino de poder encontrarnos descansadamente, podríamos decir, siguiendo tu pensamiento antes de la pausa, Claudia, para compartir de manera apropiada.
Sí, pensemos un segundo, si yo voy a ir a trabajar, o ahora, por ejemplo, venía para el programa, ¿en qué condiciones viene uno? Uh-huh. Cualquier actividad que uno va a hacer, ¿en qué condiciones va? Entonces, si yo tengo que ir a trabajar, bueno, me voy a arreglar, me voy a predisponer para ese trabajo, voy a tratar de tener la mejor actitud, voy a poner de mí lo mejor para poder hacer eso que tengo que hacer.
Sí.
Ahora, qué extraño, ¿no? Que el lugar donde nosotros tenemos más afecto, donde están lo más importante seguramente en nuestra vida, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra relación con Dios, ese ambiente tan importante para nosotros, sea el lugar donde nosotros le demos no lo mejor, sino lo que queda de nosotros.
Claro,
luego de un día de trabajo.
Seguro.
Claro, es decir, un día de trabajo donde estás agotado, venís, ¿y qué traes? El mal humor, el cansancio. Entonces, cuidemos eso, no traer lo que nos queda. Tal vez tengamos que tomar un tiempo, como decíamos antes de la pausa, un tiempo para descansar un poquito, retomar fuerzas, desentendernos un poco de todo lo que traíamos antes, del trabajo, las preocupaciones, a veces los enojos, las angustias, las dificultades, hasta tal vez orar en ese tiempo. Entiendo. Y darle a la familia algo de energía y no lo que ya no tenemos, lo que nos resta. A veces estamos agotados. A veces es mejor decirle a nuestros hijos, bueno, dame un ratito que yo descanso y después hacemos algo juntos. Porque no les damos lo que nos sobra. No tenemos que dar lo que sobra en casa. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y tenemos que cuidarnos para eso. Y no, yo sé que no es fácil. Seguramente al estar escuchando alguien diga, bueno, pero yo trabajo todo el día, ¿cómo hago? ¿No? O todo el día mi hijo, mi hija está en la escuela, en el colegio, en el liceo, y ya cuando nos encontramos estamos todos agotados. Tal vez sí en la semana, pero busquemos un tiempo en el fin de semana, algún día de la semana para estar juntos, para disfrutar. Es importante, y si recuerdan los programas anteriores cuando hablamos de la alegría, de encontrarnos, que sea un disfrute, para que en la vida de nuestros hijos, en la mente de nuestros hijos, queden huellas de los buenos momentos y recuerden con agrado luego que fue bueno encontrarnos. Y eso lo van a tender a repetir y eso les va a ayudar en tiempos difíciles recordar que les amábamos, que hicimos lo mejor y lo van a hacer con sus hijos. Entonces, cuidemos este tiempo de estar juntos en las mejores condiciones. Y a veces estar juntos en las mejores condiciones implica esto, retirarnos un poquito, descansar, hablar si tenemos problemas, explicarles a nuestros hijos, mira, hoy estoy cansado, tengo dificultades, las cosas no andan bien, y eso lo entienden según la edad, y ellos pueden tomar un poco de espacio también, respetarnos, nos van a cuidar, y van a entender que bueno, que ya encontraremos el tiempo para estar en otras condiciones juntos. Pero también es parte de un aprendizaje y de un diálogo que es importante que tengamos juntos.
Porque uno va a aprender también a medir los tiempos con los cuales genera intensidad en su tarea fuera del hogar para poder guardar algo de energía para llegar al encuentro familiar de otra manera. O al menos intentar, porque sabemos que las presiones son muy grandes, ¿no?
Sí, y a veces estamos tan agotados y tan demandados que ya ni siquiera tenemos ganas de hacerlo, pero después nos arrepentimos porque nos preguntamos qué pasa con nuestros hijos que se van, qué pasa con nuestros hijos que no quieren saber de nada con nosotros, o que no quieren compartir o que no quieren confiar. Y tenemos que darnos cuenta que a veces hemos generado ese clima, ese ambiente hasta físico en el que no quieren estar, que no es agradable para ellos. Tenemos que trabajar un poquito en eso y a veces buscar, no será todos los días, algún día en la semana, algún momento para encontrarnos. Y yo sé que es un esfuerzo por el ritmo que llevamos todos, es un esfuerzo y cuanto más chicos o los niños, más demanda a nivel físico. Luego, cuando van creciendo, la demanda es más a nivel emocional, intelectual. Pero cuando son chiquitos, la demanda física es muy grande y uno termina agotado, seguramente. Y bueno, hay que hacer todo un trabajo para esto. Pero, como decíamos al principio, nuestra meta es ayudar a que ellos se sientan plenos, a que se encuentren, que encuentren su potencial. Todo esto que estamos hablando, que normalmente lo hacemos de forma natural,
casi automática,
y, claro, no nos damos cuenta, pero si prestamos atención es importante porque nos ayuda a corregir si hay algo que no está bien y acompañar de mejor manera. La idea es eso, que ellos puedan desarrollar su potencial. Y hay preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué va a aportar mi familia al mundo de hoy? ¿Es una pregunta que usted se ha hecho? Creo que en general no nos hacemos esa pregunta. Pensamos, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno con tal o cual ley? ¿Qué va a proponer el gobierno para cambiar esto o aquello? ¿Qué va a hacer la iglesia para cambiar la realidad? Bueno, pero usted debería preguntarse tal vez, ¿y mi familia qué va a aportar para cambiar, mejorar o ayudar en algún área a esta realidad a la que estoy viviendo? Y uno puede decir, ay, pero qué utópico esto que plantea.
Sí, ¿cómo puedo cambiar yo el mundo desde mi familia?
Claro, y yo creo que puede y mucho, porque si estamos diciendo que Dios creó a nuestros hijos, a nosotros mismos, con un potencial, con un propósito, si encontramos el propósito, al menos el mundo cercano que tenemos, lo vamos a afectar. Y si no cumplimos con la función para la que fuimos creados, también lo vamos a afectar, seguramente de forma negativa. Y si somos cristianos, mucho más responsabilidad tenemos, porque nuestra función primordial es predicar el Evangelio.
Exacto, que es un mensaje transformador, ¿no?
Claro, y entonces, si yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios, voy a afectar la realidad, voy a afectar el mundo. Pero si yo además pienso que mi mundo cercano, que son mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi familia cercana, mi propia iglesia, yo la puedo afectar y puedo transformarla. Entonces, obviamente, tengo una función y una función muy importante. Y no debemos menospreciar esto. Y creo que ha sido un trabajo que, de alguna forma, el enemigo de Dios ha ido haciendo, ¿no? Nos quitó la esperanza, nos ha ido quitando
la alegría,
la utopía de poder cambiar la realidad.
Sí, sí. Nos amoldamos, nos adaptamos, nos metemos en trincheras. Y
esto hace que bajemos la guardia, claro. que nos frustremos y que ya no luchemos y no deseemos luchar.
No podemos hacer nada.
Entonces yo creo que es hora de retomar nuestras funciones como familia, retomar la función de cuidar a nuestros hijos, de descubrir primero, de creer que tienen un potencial, de amar lo que Dios nos ha dado, lo que ha puesto nuestra familia para que ellos se desarrollen, confiar en que Dios tiene un propósito que nos va a ayudar a desarrollar esas capacidades y además de comprometernos nosotros con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos ha dado tesoros para que podamos colaborar, por lo menos poner una semilla para transformar esta realidad, y creo que debemos volver a eso, ¿no? Y como decía, escuchaba esta semana que alguien hablando, un predicador decía, el mundo no ha visto una persona comprometida profundamente con Dios. Y esta persona, un adolescente escuchando, dijo, bueno, yo quiero ser esa persona. Que realmente se comprometa. Y bueno, teníamos uno de los predicadores más importantes de una época en la que se generó un avivamiento. Entonces, a veces no nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer con alguien que realmente se compromete. Y tal vez Dios le esté llamando a cuidar a su familia de una forma diferente. Y usted diga, bueno, pero esto es lo mínimo que yo puedo hacer. Sí, lo mínimo, pero tiene que dar su máximo potencial y ayudar a su familia a desarrollar sus capacidades, agradecer a Dios por lo que le ha dado y disfrutar de aquello que Dios le ha dado. Dios puso un tesoro en sus manos y la Biblia dice que Dios ha puesto tesoro en vasos de barro, que somos nosotros. Así que si Dios quiere desarrollar esto, cuánto más nosotros lo tenemos que hacer.
Llegando al final de este encuentro con Claudia Reyes, reconociendo todos los elementos que son potenciales, que están allí a nuestro alcance de la mano para utilizarlos para el desarrollo máximo de las condiciones que Dios ha creado en cada persona, también le invitamos a pensar que tal vez necesite una charla personal, porque precisa ayuda, porque se da cuenta que solo no podemos por los ambientes que se han creado, por las situaciones en que está viviendo, por la falta de tiempo, presiones, falta de claridad. Bueno, cómo no, el Centro de Consultas Familiares donde trabaja Claudia está para eso, para ayudar, para dar una mano en todos estos elementos. Centro de Consultas Familiares, que usted puede contactar de lunes a viernes de 14 a 18 horas por este teléfono 2-409-4356, 2-409-4356. Allí llama, charla con quien le atienda y le plantea la situación de querer tener una consulta, una entrevista personal con alguien del equipo que lidera Claudia del Centro de Consultas Familiares y poder agendar un encuentro. 2-409-4356, lunes a viernes, 14 a 18 horas. Gracias por acompañarnos, Claudia, y esperemos que todos tengamos cuidado de nuestras familias en estos niveles que hemos hablado.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.